están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Una semana más se abren las puertas de este programa en el que tratamos de repasar aquellas empresas que a veces se quedan un poco fuera del radar y aquí traemos todas juntitas para poder analizar, comentar un ratito, charlar sobre sus novedades, resultados. Así que como de costumbre vamos a hablar de Impact, de NWA, Ring of Honor, New Japan Strong y las empresas mexicanas. Como también de costumbre, como es habitual en este programa, soy Carlos Ryder y vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling, que esta semana volvía a traer un programa semanal que construye un poco más Hard to Kill, este pay-per-view que tendremos en Texas en enero, ya que recordemos el próximo show que habrá para Impact Plus, Throwback Throwdown, será un show especial basado en esta época de territorios donde Impact hace un show bajo las siglas de EPWF, en las que pues sus luchadores pues traerán un poquito, pero será un show pues más cargado de, digamos, esa parte cómica, esa parte más ligera del wrestling para disfrutar en Navidad, y reservan para Hard to Kill todo lo gordo. Así que este show que vamos a comentar rápidamente, algunas cosas que me dejé la semana pasada y que creo que también merece la pena comentar, y es que Jake Something ganó en el último BTI a Hikuleo. Parece que algo puede haber ahí para que Something pueda tener algo más de importancia, pero de repente volvemos a no saber nada de él. Y sin embargo, esta semana quien hemos tenido en BTI es a Lady Frost, que venció a Kimberly en un combate importante para ella, ya que era su regreso a Impact, el primero bajo contrato. Y luego pues comentaremos un poco más de esta Lady Frost, que creo que puede aportar bastante y a quien parece que va a apoyar bastante Impact Wrestling, y ya lo hemos visto de cara a estas novedades comentaba para Hard to Kill. El show sin embargo comenzaba con un combate por parejas donde Mick James y Chris Sabin se enfrentaban a Deon Apurazzo y Matthew Redwood. Un combate que para mí careció en bastantes momentos de sentido. La verdad es que me gusta que quieran ponerle esa intensidad a Mickey James contra Deon Apurazzo. Fue una rivalidad muy intensa en ese Road to Bound for Glory. También lo está haciendo para Hard to Kill, pero creo que le falta esa chispa a lo mejor de originalidad. Creo que al ser un combate tan esperado, tan obvio, mejor dicho, falta esa originalidad a la hora de desarrollarlo. Es un combate que pues sí va a estar ahí y vamos a tener seguramente de nuevo el cambio de campeonato, y esto ha sido pues una transición para que Deona tenga una historia más allá de ir defendiendo rivalidad tras rivalidad, pero creo que ha faltado esa chispa a la hora de desarrollarla. Creo que Deon Apurazzo como aspirante puede servir muy bien, pero no están vendiéndonos ni grandes promos ni grandes cosas más allá de pequeños brawls entre Mickey James y Deon Apurazzo. Un combate que realmente me supo bastante a poco. Sin embargo, creo que otros que se está construyendo bien es el de Matt Cardona, William Morrissey y Moose. De hecho, tuvimos una buena promo en la que Matt Cardona pues empezaba con esa promo típica de face, ¿no?, de que está ahí para ganar el título, etcétera, hasta que le interrumpe William Morrissey y volvemos con ese Mid Cardona que ya acuñamos la semana pasada y que creo que está muy bien metido en esta rivalidad donde Morrissey ya no confía en Moose y quiere ser realmente el campeón, y Matt Cardona quiere conseguir ser el campeón de Impact Wrestling para demostrar a todo el mundo que sigue ese main eventer que nunca ha podido demostrar en WWE. Pues Cardona al final reta aquí a Morrissey tras plantarle cara a un combate mano a mano esta noche, donde si él pierde se aparta él mismo de esa triple amenaza por el título que tanto, tanto importa para él. Eso la verdad es que me pareció una gran promo con muchas agallas de Matt Cardona, que teníamos obvio que no iba a perder, ya que ese hype se combate como mil veces durante el show. Pero me gustó esas agallas de construir a un Cardona valiente, que no tiene miedo a Moose y a Morrissey como dos absolutos villanos gigantescos, que creo que realmente es lo que hay que construir para un top babyface como es Matt Cardona. Aunque ya lo comentábamos Alessandro y yo, que es curioso, ¿no?, como aquí se le construye como un ultra mega top babyface de que es de estos que sale natural, ¿no?, apoyar, y sin embargo es el mayor top heel de toda la escena independiente. Curioso por ese lado. Luego tuvimos un Rohit Raju contra Lawrence D, en lo que sirvió como la primera aparición de Larry D después de muchos meses y del despido, de la marcha, mejor dicho, de AC Romero. Lawrence D, que no pudo estrenar casi este personaje que ya vimos en Wrestle House, ya que apareció Josh Alexander y atacó a ambos y quedó en un no contest. Debido a que Josh Alexander pues llamó a Jonah para retarle y demás, vuelve a aparecer Scott D'Amore y le dice una vez más que no, que se tiene que centrar en calmar esas muestras de rabia, de frustración, que no sabe calmar, que un campeón necesita. Y por eso pues va a tener ese uno contra Jonah, pero va a ser en Hard to Kill, se anuncia ese combate que ya sabíamos. Y una buena promo luego de Scott D'Amore y de Josh Alexander, porque Scott D'Amore le dice que para él es como su familia, tanto él como sus dos hijos, como su mujer, y que él quiere que sea el campeón de Impact, quiere que sea la cara de Impact, pero de verdad que necesita de Josh Alexander que muestre eso que le está pidiendo Josh Alexander. La verdad es que no se lo toma nada bien y vuelve a atacar a Raj Singh aplicándole el C4 Spike. Me gusta, ¿no? Estas tiranteces quizás entre dos personas que se respetan, que ambos son importantes para el otro y que saben perfectamente el rol que tienen que cumplir dentro de la empresa. Que aún así tengan esas tiranteces. Me gusta ver a ese Alexander que tiene esa mezcla explosiva, ese pronto, digamos. Me gusta bastante. Creo que el Jonah contra ellos Alexander, aunque dan dos o tres semanas donde tendremos show, si no me equivoco, sí, creo que quedan dos de este año más uno en enero, y creo que un cara a cara entre ambos y un brawl típico de estos que acaba apareciendo toda seguridad para separarlos debería por lo menos existir. Creo que son dos luchadores que pueden tener un gran combate. Jonah, ya lo dije la semana pasada, ha tenido una gran carta de presentación, pero nos falta verles en ese momento donde explota todo, más allá de lo que ya vimos en Turning Point. Luego, ojito, porque tuvimos dos segmentos muy interesantes. Uno donde Chris Bay y Hikuleo hacen bullying a un miembro de seguridad que intentaba que le firmaran un póster de Turning Point. Y Chris Bay le dice, ¿de verdad quieres que te firmemos un póster de un show donde perdimos, donde una vez más nos quedamos en los títulos por parejas? Hasta aparece la Radio Kid y, por alguna razón, hace todo el segmento en castellano, intentando pues salvarle, diciendo que si tiene algún problema con alguien que se enfrenta al Erdo Kid, que busca a alguien de su tamaño, todas estas cosas típicas, y Chris Bay y Hikuleo, que se quedan con cara de no hemos entendido nada, pero lo que hypeamos aquí es que Chris Bay contra el Erdo Kid podría ser un combate que veamos de cara a los próximos Impact, e incluso para Hard to Kill, no lo creo, pero son dos muy buenos luchadores, especialmente el Aredo, que me parece una bestialidad encima del ring, y que creo que darles otras cosas es importante. Ya hemos desvinculado a Chris Bay de la órbita de por parejas, ya le tuvimos, como dije hace un par de semanas, contra Falaba en Before the Impact, ya le estamos viendo más individualmente, el fantasma ya no está aquí, parece que Hikuleo ahora era un poco más de enforcer, así que Chris Bay contra Laredo Kid, que se empieza a fraguar, y luego Steve Maclin, que de nuevo reclama esa oportunidad titular por el título de Trey Miguel de la X-Division, que es Scott D'Amore esta vez deniega, le dice que no, que ya después de lo que una vez tras otra hace, que es saltarse como esos límites, atacando a árbitros, atacando a gente por ahí, pues que le niega esa oportunidad, y por lo tanto vemos como Steve Maclin enfadado se marcha y seguramente vuelve a tomarse la ley por su mano. Espero que ese Steve Maclin contra Trey Miguel pues se solucione rápidamente, pero no está interesando esta rivalidad. Luego voy a juntar dos segmentos importantes, porque fueron dos combates del Ring 3, BSK, si quedáis, contra Finn Lewis, y luego el Eric Young contra Rhino en un Street Fight. El primero de ellos fue un combate muy breve, en el que se notó una discordancia entre los miembros del Ring 3, que sirven seguramente para separarlos, y esta lesión de Brian Mayes, que creo que va a ser un poco a largo plazo, que porque no hemos sabido más cosas de él, va a servir para que se rompa toda esta idea del Learning Tree que se creó para dar esa historia entre Sam Bill y Brian Myers, que no ha tenido mucho margen de ir mejorando y cogiendo fuerza y tiempo en televisión. Una pena, porque creo que para Brian Myers podría haber sido una buena historia y haber tenido todo un séquito que le proteja, pero no acaba de funcionar Sekidai, no acaba de funcionar BSK en este papel. Learning Tree se desdibuja como algo que sea entretenido o que llame la atención, así que creo que es una oportunidad buena para que BSK y Sekidai busquen cosas individualmente y les veamos desarrollarse, sobre todo un BSK que es muy bueno en el ring y un Sekidai que tiene carisma, que tiene promo, pero que no es tan bueno dentro del ring como él mismo se cree. Luego Finn Juice, que siguen ganando para crear una división por parejas que se va desarrollando, porque ese Eric Young contra Rhino, que estuvo bien, que fue un combate donde, aunque todos sabemos que Rhino no está en sus mejores épocas, sigue dando street fights entretenidos contra un Eric Young que en este tipo de combates también se luce y gana Eric Young, porque aparecen muchas parejas. O sea, aparece Heath para intentar ayudar a Rhino, aparece luego Violent by Design para apoyar, obviamente, a su líder, pero aparecen también los Good Brothers y Rich Swann y Willie Mack, y se acaba formando, después del combate, después de la victoria de EY, todo un brawl entre las cuatro parejas, lo cual acaba con los heels por delante de los face derrotados en la lona. Algo que me gusta, porque llevábamos comentando mucho tiempo, Alessandro y yo, que la división por parejas de Impact llevaba un atasco tremendo, y me gusta que ahora veamos que Willie Mack y Rich Swann se establecen como pareja dentro de la división. Creo que deberían ser los próximos campeones por parejas. Willie Mack está muy over, Rich Swann también. Son luchadores muy buenos sobre el ring, ya lo han demostrado sendas veces como campeones de la X-Division, también Rich Swann como campeón mundial, y lo hemos visto en todo tipo de combates, tanto en Estados Unidos como en GCW, como incluso en México, Willie Mack, donde también está super uber, así que realmente creo que deberían ser los campeones que estrenan a unos Good Brothers, que por fin vuelven a aparecer, pero sin tener ni una pizca de esa gloria que intentan de alguna manera aparentar, ¿no? La verdad es que aparecen para formar parte del Brawl y quedar por encima de esos faces y heels sin tener nada que ver con ellos, porque aparecen por primera vez los Good Brothers desde Turning Point, donde tuvieron esa rivalidad pues con el Ballet Club, y ahora aparecen de repente aquí. Muy extraño, pero no me extrañaría que tengamos un Fatal 4-Way de Heath and Rhino, William Mack y Rich Swann de Good Brothers y Violent by Design para Hard to Kill, que podría ser el final de los Good Brothers. Y con esto no quiero decir que sea el final de los Good Brothers en Impact, sino que a lo mejor debería ser de este reinado para que los Good Brothers tengan por lo menos una razón para motivarse, porque ahora mismo están excesivamente cómodos. Unas que no se ve tan excesivamente cómodas ya, y que les vemos ya pequeños ápices de algo más en Impact Wrestling. Algo que pedíamos era a The Inspiration. Tuvimos un segmento muy divertido con The Influence y ellas, haciendo como que sí, estamos muy unidas, podríamos ser The Inspirational Influence. A lo que The Influence responden: ¿y por qué no habíamos pensado usar Influencia en Inspiration? Y tienen ahí como una pequeña disputa que acaba con un Caleb diciendo que no sabe qué hashtag poner en el tweet para promocionar el combate entre las cuatro luchadoras, Cassie Lee, Jessie McKay, Tenille Dashwood y Madison Rayne, contra Decay al completo en un combate intergénero, que realmente, como los combates anteriores, más allá de lo que vimos en el ring, lo interesante es lo que pasaba alrededor de él, ¿no? Y es que cuando el miedo atacaba a estas luchadoras, que sabemos que tienen gimmicks muy parecidos, de pijas, de... sí, más allá de cualquier cosa, yo las definiría como pijas, que se asustan, pues, obviamente, con un toro bravo, como es Black Taurus, con Chris Steve, Havoc y Rosemary, pues acaban dejando casi a la mano de Dios a una Tenille Dashwood mientras discuten The Influence, es decir, Madison Rayne y Caleb, con Cassie Lee y Jessie McKay. Lo que más o menos, al fin y al cabo, termina en la victoria de DK, para que veamos seguramente ese The Influence contra The Inspiration en Hard to Kill. Aquí de momento se ha plantado esta semilla, que ya se había de alguna manera empezado a plantar semanas anteriores con la previa a este combate. Y que creo que puede funcionar, porque son gimmicks muy parecidos, que se entienden, que pueden encajar. Lo único malo es que las dos son heels, y que va a ser difícil poder apoyar a alguien, pero The Inspiration parecen bastante más over que The Influence, y eso al público pues le va a afectar apoyándolas positivamente. Posteriormente a este combate, Gia Miller tuvo una entrevista con Lady Frost, y como ya avanzaba la semana pasada, parece que, obviamente, Scott D'Amour delega ya la división Knockouts en Gail Kim, que va a ser de alguna manera la producer o la booker o la general manager de esta división, que anunció las luchadoras de la Knockout Ultimate X Match, que serán la propia Lady Frost, como avanzaba la semana pasada Rachel Ellering, también la campeona Digital Media Jordynne Grace, y los tres luchadoras que faltaban por anunciar son Rosemary, obviamente muy bien ponerla ahí, Chelsea Green y Tasha Steelz. Rápidamente comentar pues un poco de las seis luchadoras que creo que pueden aportar, sobre todo pues Rosemary, toda la experiencia que tiene en la empresa, es la luchadora con más tiempo de las que están, y yo creo que obviamente su calidad en el ring es algo que ha ido demostrando año tras año, y que después de un bajón ha ido recuperando ahora de nuevo con DK, y creo que puede aportar también todos esos spots, digamos, un poco más hardcore del combate, algo así como el poderío físico de Rachel Ellering y Jordynne Grace, que además ya sabemos que se pueden desenvolver en combates de mayor, digamos, estatus y lucir muy bien, como Chelsea Green, que es toda una main eventer. Lady Frost, que creo que puede aportar una parte más, digamos, no tanto física, sino con los spots más de las cuerdas. Y Tasha Steelz, por supuesto, el futuro de la división, a la que yo espero que le den la oportunidad de ganar este combate. Aunque quizás pues lo acabe ganando Lady Frost para dar la sorpresa, que creo que puede aportar también toda la parte de trash talking, de ser la piedra angular sobre la cual van girando los luchadores, bueno, aquí las luchadoras en este combate. Algo así como pasó en el último Bound for Glory, donde vimos a un Rohit Raju y a Josh Alexander, que eran como esas piedras angulares, que digamos que todos los spots grandes pasaban un poco alrededor de ellos y que eran como el top heel y el top babyface que habían en el combate. Pues yo creo que Tasha Steelz podría hacer la función de la top heel. Seis muy buenas luchadoras, finalmente no está Taya. Creo que Taya podría aparecer para plantar cara a la campeona, espero, de un apurazo. Así que yo creo que pinta bien lo que hay para las knockouts para Hard to Kill. Este Six Man, luego tenemos el combate por las knockouts y el posible combate por parejas entre The Influence y The Inspiration. Creo que tres combates que tienen muy buenas luchadoras. No creo que se quede ninguna descolgada de las realmente importantes. Así que contento con cómo se está llevando la edición de las knockouts para este Hard to Kill, donde tenemos en el main event a Morrissey contra Cardona de este show. Una victoria de Cardona por descalificación. Fue un combate que al final no me gustó mucho. Porque, ¿qué ocurrió en el combate? Paliza monumental de William Morrissey con Cardona que acaba incluso sangrando. Se acaba reponiendo Cardona, aplica el Radio Silence incluso, pero la cuenta llega a 2. De nuevo, tenemos a Morrissey, que su poderío físico queda muy por encima de Cardona, que no puede con las adversidades, y empieza a golpearle y golpearle una vez tras otra. Brian Hebner le dice, por favor, que se aparte. Morrissey le da un gran empujón a Brian Hebner Jr., que le descalifica y gana Matt Cardona. No queda bien poner a Matt Cardona perdiendo por descalificación y tan abatido, tan superado por William Morrissey, para que al final del show sea él el que acabe, de alguna manera, golpeando a Cardona, perdón, a Morrissey, hasta dejarlo fuera. Moose, que le había sacado del ring con una patada a Morrissey, pero que queda reinante al fin y al cabo con el título. Y con Chelsea Green es Matt Cardona. Creo que esa discordancia no funciona demasiado. A Cardona no le puedes construir, o vas a tope con un underdog o a tope con alguien que puede plantar cara con Moose y Morrissey. Pero esas medias tintas crea ciertas, no sé, dudas en el personaje de Cardona, que sin embargo creo que se van a ir puliendo semana tras semana y que sí que tiene todo para ser ese main eventer que Morrissey y Moose acusan que no va a alcanzar. Creo que fue un combate entretenido, no fue un gran combate, pero fue una buena paliza por parte de Morrissey, con buenos momentos de Cardona sabiendo también alcanzar al gigante. Yo creo que se está construyendo bien ese main event, se va a poner más o menos a 33% posibilidades para los tres, lo cual en las triples amenazas suele ocurrir bastante cuando tienes a dos muy buenos aspirantes y no a uno de relleno. Y veremos qué es lo que pasa las semanas siguientes. De momento Cardona lleva 2, siendo el que acaba en todo lo alto. También Morrissey. Moose es el que está un poco más, digamos, a la retaguardia con ese campeonato que le da miedo perder y sin embargo parece que va a retener. Yo creo que el show ha ido construyendo cosas, no fue un gran show de combates, de historias o momentos, pero sí estamos viendo cómo avanza este Hard to Kill, que veremos muy pronto y que pinta muy interesante. Nos vemos la semana que viene.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. Este segmento hablaremos otra semana más de New Japan Strong, el programa semanal de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling. Y este fue el primer día de la gira Detonation 2021, emitido el pasado sábado 4 de diciembre y grabado el 15 de noviembre desde el Riverside Municipal Auditorium en Riverside, California. Este show fue recomendado, muy divertido y sabía que iba a tener cosas que me iban a gustar mucho y que me gustaron, fueron fantásticas. De verdad, hay un par de, principalmente un par de encuentros que quiero que veáis, que recomiendo, pero Igualmente, acierto, New Japan ha cambiado la estructura del show a ser más largo, ha añadido más tiempo y también hay algunas cosas que no se publican ahora, sino que se publican en New Japan Extra. De New Japan Extra, que es el show que tienen en YouTube, os recomiendo que han emitido, está gratis en YouTube, un muy buen encuentro entre Jay White contra Daniel García, Red Death, el luchador de All Elite Wrestling, lo podéis ver ahora allí. Y es una gran lucha, de verdad. Si tenéis tiempo y os aburréis y tenéis unos cuantos, tenéis un cuartito de hora, cosas así, para verlo, dedicárselo a ellos y no os vais a arrepentir. Y sobre este show, sobre el último episodio de Strong, pues tuvimos ya digo, fue bastante entretenido, cosas que me gustaron mucho. Como el opener Stray Dog Army, Bateman y Misterioso contra Lio Rush y Adrian Quest. Adrian Quest y Lio Rush es una combinación que me llamaba mucho la atención y que fue genial verlos en acción. Lio, ya lo he comentado en otros programas, está en un estado de forma fantástico y Adrian Quest es un gran talento y ambos consiguieron combinarse a perfección. Fue una gran demostración de lo que es capaz de hacer Adrian Quest y de lo que es capaz de hacer Lio Rush. Y sin desmerecerle el mérito, Bateman y Misterioso supieron llevar muy bien el ritmo, supieron ser, esto es el tango, ¿no? Si no, el baile no va si los dos no se coordinan, ¿no? Y aquí pues he destrozado el dicho, ¿no? Pero esta fue un encuentro muy entretenido. Ver a Adrian Quest me gusta mucho y que le den oportunidad, que le den estos momentos. Sobre todo esto, ¿no? Que le den su importancia. Lio Rush intenta rematar en la recta final con el Final Hour a Misterioso. No, a Misterioso, a Bateman. El caso no consigue. Tras unos instantes igualados, al final Rush consigue rematar a Misterioso con el Final Hour. Termina lanzándose contra Bateman y deja que Adrian Quest se remate a Misterioso con el Phoenix Splash. Cuenta de tres. Y ya digo, muy buen opener, muy buena manera de empezar un show con energía. Y sobre todo el choque de estilo, ¿no? Porque tuvimos este encuentro que tuvo su agilidad, que tuvo su ritmo, que fue sus spots, fue más aéreo. Y luego tenemos un choque de fuerza, un choque de técnica, que era esta serie de desafíos de Alex Coughlin, ¿no? Para demostrar que puede graduarse como John Lyon. Y en esta ocasión Coughlin se enfrentaba a Josh Barnett. Ese encuentro era fantástico al inicio, Barney entrando con la música original que tenía en New Japan de hace 17 años. Por primera vez en 17 años se sube a un ring de New Japan y es para una ocasión especial, para un momento que lo merecía. Un duelo de fuerza, de habilidad, de ir constantemente el uno contra el otro, buscando la respuesta, buscando si Coughlin busca llave a la pierna, Barney responde igual. Barney va al brazo, Coughlin intenta igualar. Hay un momento en el que ambos intentan pelear. Parece que Barney tiene dominado a Coughlin y que le va a terminar lanzando con un Gudrun Suplex. Y Coughlin coge, empieza a golpear a la espalda a Barney. Pelea para levantar en Gudrun Suplex y termina aplicando una serie de dos Gudrun Suplex. Fantástico. La fuerza de Coughlin es impresionante. Y en la recta final, Barney recibe eso después de los Gudrun Suplex, recibe un Lariat y evita un Boston Crab. Barney termina aplicando un German Suplex y Capture Suplex, rozando la victoria. Capture magnífico. Me encanta ver un buen Capture Suplex y Barney lo aplicó perfectamente. Finalmente Barney utiliza ese cross leg lock que iba buscando durante la lucha, consigue que Coughlin se rinda. Un detalle que se me había olvidado mencionar, el bueno de Matt Riggold no está en el show porque ha regresado en estas épocas, en esta fecha ya había regresado a Estados Unidos Kevin Kelly, así que tenemos otra vez el equipo de Kevin Kelly y Alex Kozlov. Y sinceramente, Kozlov no estuvo como anteriormente, estuvo con Matt Riggold. He notado que mejoró su tema de comentario, a pesar de que intenta hacer el Bobby de Brenginer, ¿no? Intenta hacer el comentarista heel. Pero lo noté menos molesto, no sé, con esta ocasión con Kevin Kelly. En otras ocasiones, como Kevin carga más con la acción y ring, pues él queda más para hacer esos comentarios aquí. Quizá porque tuvo el papel de cargar con el ritmo de la lucha también con este apartado que tuvo con Matt Riggold, quizá ha mejorado ahí un poco, no sé, quizá ha cambiado mi percepción, pero no me pareció tan molesto como en otras ocasiones. Y tras la lucha hay un momento emotivo en el que Josh Barnett quiere, bueno, le dice a Coughlin, levántate. Y empieza a hablarle hacia, le empieza a hablar, se empieza a abrir, ¿no? Comenta que él ha regresado, hace ya 17 años que no pisaba New Japan y lo único que hizo que regresara fue Alex Coughlin. Fue un honor para él recibir la petición de enfrentarse, que Shibata ha hecho un gran trabajo con los talentos del dojo y que Coughlin empezó a entrenar en su dojo, bueno, empezó en su dojo, empezó a acudir a su gimnasio de manera más regular para seguir formándose, aparte de la formación de New Japan, ¿no? Y que es un auténtico talento, que es un fuera de serie, que le da el aprobado y quiere seguir entrenando con él para transformarlo en una auténtica máquina de matar. Y tengo muchísimas ganas de ver la evolución de Alex Coughlin, de verdad, que estoy muy emocionado con este talento, es fantástico. Y Coughlin apunta muy alto. Si New Japan consigue mantenerlo en 1 o 2 años, lo veo perfectamente como main eventer. Si le dan esa oportunidad, si le dan un año de preparación, etcétera, lo veo como posible, o al menos a Permit Cara ahí fuerte. Un tipo que tiene el físico, tiene el potencial, tiene el talento, tiene el espíritu, tiene ese aura. Y sí, es una mini máquina de matar, así que si Barney puede terminar de pulir a este diamante en bruto, ¿no? Va a tener New Japan una auténtica arma para el futuro. Luego tuvimos un breve encuentro entre Jonah contra Lucas Riley, en el que Jonah domina a joven Riley. Riley lució bastante bien, vendiendo todo el daño de Jonah y teniendo su momento de intentar responder, ¿no? Intentar aplicar, intentar sorprender con algún golpe, pero nada, Jonah, más fuerte, termina derrotando, bueno, termina aplicando el Senton Drop que aplicó a Juice y a David Finlay en Battle of the Valley, con los que los noqueó. Y dice, no, 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 no. Bueno, detiene varias veces la cuenta. Primero aplica un Lariat con Backdrop Suplex, detuvo la cuenta. Luego aplicó el Samoan Drop, que sabemos que ha acabado con gente como David Finlay y Joey Robinson, y dijo, no, 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 volvió a partir a detener la cuenta en dos. Y dijo, no, 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 tengo que rematar. Y salta del Top Rope Splash, que se llama, el finisher se llama Tsunami, para asegurar la cuenta de tres. Y es fantástico como cae, brutal, vaya. Y queda Lucas Riley, queda bien, hizo sus cositas que muestra que tiene habilidad, pero este era el momento de Jonah, el debut tenía que ser impactante y vaya si lo fue. Quizá un poquito más corto hubiese sido más impactante, ¿no? Quizá recortarlo a mitad, 3 minutos, no dejarle ningún tipo de respuesta a Lucas Riley, pero mejor darle algo, ¿no? De pelea, también la primera presentación de Lucas Riley, así que entiendo que el doble debut, pues la opción mejor, el darle aunque sea un par de minutitos. Y tras la lucha aparece David Finlay para atacar a Jonah. Finlay saca a Jonah, empieza a gritar, vuelve al ring. Jonah parece que se lo piensa, pero se marcha, ignora a su rival y se va tras bastidores. Y el main event tuvimos un buen encuentro entre Yuya Uemura y Alexei contra Jay White y Hikuleo, el que Uemura tuvo más parte del tiempo de acción, recibió más castigo. Alexei tuvo sus momentos, pero claramente el protagonista del equipo era Uemura. Me hubiese gustado ver más cositas de Alexei con Jay White, pero bueno, ya tuvimos esa lucha hace poco en la gira New Japan Showdown. De hecho, si mal no recuerdo, está gratis para verlo en New Japan Extra. Y sí, Hikuleo y Zayn fueron los que menos tiempo tuvieron, pero les valió los instantes. En la recta final, Alexei intenta, queda peleando contra Jay White, evita un Blade Runner, pero no evita a Hikuleo, el cual remata con un Chokeslam. Y finaliza con el Tongan Driller para asegurar la cuenta de 3. Y bueno, eso, el Bullet Club gana, consigue otra victoria. Y Jay White aquí lanza el desafío, habla de que no quiere, quería empezar una serie de retos abiertos al campeonato Never, pero como no lo tiene, lo perdió en Battle of the Valley. El Valley, él también es muy importante, más importante que cualquier cinturón, así que siguen los retos abiertos. Y quiere enfrentarse a jóvenes promesas como Chris Sabin, como Chris Jericho. Pero quiere darle una oportunidad a un joven talento local, Christopher Daniels. Y es fantástico esta promo. Le lanza la pullita a Sabin diciendo, no, Sabin es un buen talento. Pero tendrá un gran futuro si cuida de su rodilla. Chris Jericho, un joven prometedor que quiere enfrentarse conmigo para ganar fama y nombre. Y Daniels le da oportunidad, ¿no? Y lo reta para esta grabación de Nemesis de diciembre. Y así cierra el show, ya digo. Buenísima promo de White. Y termina siendo interesante los nombres que menciona. Pero sobre todo este encuentro contra Daniels. Tengo ganas de verlo por la, el show se grabó. Se grabó el pasado jueves 9 de diciembre. Y al parecer, según la gente que estuvo, fue un muy buen duelo, así que tengo ganas de verlo. Se podrá ver a partir de diciembre. Y tenemos previa el siguiente episodio de New Japan Strong, que se emitirá este sábado 11 de diciembre, en el cual también hay muchos encuentros entretenidos. Jonathan Gresham contra Gabriel Kidd. Pinta interesante este encuentro, ya comentamos que quedó preparado desde la gira New Japan Showdown hace un par de semanas, que se emitió, bueno, esta semana no, la anterior se emitió la promo entre Gresham y Kidd. L.L.A. Dojo, Carl Frederick, Clark Connors y Rey Narita se enfrentarán a United Empire, Will Ospreay, Jeff Cobb y TJP. Y el main event, Tomohiro Ishii contra Brody King, en un choque no titular por el campeonato Never, pero que pinta a ser un encuentro entretenido con la potencia de ambos luchadores. Así que tengo muchas ganas de ver el episodio de esta semana. Y también brevemente, si queréis cortar aquí, porque brevemente un par de detalles sobre tema spoilers. Par de cosas que comentar. Clark Connors no pudo estar en la grabación el pasado jueves de Nemesis. Clark Connors porque tuvo positivo por COVID. Creo que lo comentaba la semana pasada, que a lo mejor no se presentaba. Finalmente no se ha presentado, no ha dado una prueba negativa, entonces no ha podido trabajar y ha sido sustituido por el joven Keita Murray. Se confirma para un futuro Juice contra Jonah. Bueno, está la rivalidad ahora Finn-Juice, Juice Robinson y David Finlay contra Jonah acompañado de Bad Dude Tito, así que parece que esa es una historia a la que seguir. Parece que seguirá Alexei contra Ariya Daivari. Parece que tendremos otro encuentro entre Alex Coughlin y JR Kratos, porque Coughlin ha conseguido una victoria, ha conseguido derrotar a Kratos en Nemesis y ya ha conseguido graduarse como John Lyon. Otras cosas de futuro. Tyler Rush consiguió la victoria en el duelo por equipos ante Team Filthy, no derrotó a Tom Lawlor, pero sigue apuntando como posible retador, así que supongo que empezará el año con la gira de New Beginning USA con un encuentro entre Tom Lawlor y Tyler Rush. Eddie Kingston consiguió la victoria ante Gabriel Kidd y en el main event, después de derrotar a Christopher Daniels, lo importante es que Jay White sigue con su reto abierto y quiere que AEW mande a alguien auténtico, un auténtico élite, ¿no? Quieren que mande a un auténtico élite. Recuerda que todavía sigue siendo su nueva era, Baby, dejando entrever a Adam Cole. Así que sí, AEW y New Japan pueden seguir hacia adelante con estas cosas y tener un Adam Cole contra Jay White, puede ser fantástico, puede ser genial, y espero que se dé en Dynamite, que pueda ser en televisión nacional donde la gente pueda verlo y no tenga que esperar un par de semanas para un mes para verlo como en New Japan World, como en New Japan Strong. Así que sí, tengo muchas ganas de ver cómo avanza este USA of J Invitational. Y tras estos spoilers de la gira Nemesis, pues terminamos. Muchas gracias por otra semana más y hasta la próxima.
Hola, hola, Arras de Lona Universe, aquí Alex Jiménez, una semana más cogiendo el testigo aquí en Arras de Lona, Puerta Prohibida, este vuestro programa para hablar, para informaros, para reflexionar sobre las empresas más allá de WWE y de All Elite Wrestling. Estamos aquí para hablar de Ring of Honor. Y me voy a dejar las noticias. Me voy a dejar Ring of Honor TV. Me voy a dejar esos combates del YouTube de Road to Final Battle. Si queréis que hable de ellos, comentármelo pues o por Twitter, arroba AlexJiménezBCN. Comentarios de YouTube, iVoox, en el Telegram de Arras de Lona. Y decídmelo la próxima semana. Ya que estaremos con el análisis del pay-per-view en torno al martes, miércoles, Alessandro y yo, pues la próxima semana podemos hablar de el aftermatch de ese pay-per-view y los últimos episodios de Ring of Honor TV. Pero esta semana yo creo que merece centrarse única y exclusivamente en la previa de este pay-per-view tan importante de Ring of Honor Final Battle, no 2021, sino Final Battle End of Anera. Y me duele. Y grabo esto en mi casa con mi primera camiseta de Ring of Honor, con uno de los segundos logos de Sinclair, mirando mi colección de DVDs con esos recopilatorios de grandes combates, esos eventos de 2006, 2007, 2008, 2009. Con cierta pena, ¿no? Con cierta nostalgia de no saber qué está por venir. Lo único que está claro es que el Ring of Honor que reviva sus cenizas en abril, tras 4 meses de parón, tras una reestructuración completa, tras una rebaja de la masa salarial y la vuelta a la contratación independiente sin tener ese músculo para tener luchadores contratados a tiempo completo, pues ese Ring of Honor va a ser completamente diferente al que conocemos a día de hoy. Y al que hemos conocido no solo desde la compra de Sinclair, sino desde su fundación en febrero del año 2002 en Filadelfia, ¿no? Aquel The Era of Honor Begins, un pay-per-view histórico de la que yo defiendo y puedo debatir este asunto con cualquiera, la más influyente promotora de lucha libre en Estados Unidos en los últimos 20 años. The Era of Honor Begins. Ese febrero del año 2002, Filadelfia, nos vamos a la nueva sede de Ring of Honor, Baltimore, Maryland, para Final Battle. ¡Qué nombre tan ideal! The End of an Era. Cerramos el círculo 19 años después. ¿Y con qué cerramos el círculo? Bueno, lo primero de todo es que el campeón mundial de Ring of Honor, si no podríamos tener más mala suerte, se agrada más. El campeón mundial Bandido no estará presente en el pay-per-view. Bandido estaba programado para defender su corona ante Jonathan Gresham en un main event que la verdad tenía gran, gran, gran pinta. Sobre todo, pues conociendo su experiencia previa, ¿no? Recordemos que el último Buda, el último Battle of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla, tuvo esa final a tres bandas con, si no me equivoco, hablo de memoria, Bandido, David Starr y Jonathan Gresham. Se conocen, tienen química. Bandido dio positivo por coronavirus, no podrá estar en el pay-per-view. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con el campeonato mundial de Ring of Honor. Y es que Jonathan Gresham se estará enfrentando en uno de los dos main events de la velada. El otro es la lucha por el campeonato mundial en parejas, obviamente. ¿Con quién sino? Con The Briscoe Brothers, esos luchadores que estuvieron en el primer show y que estarán en el último. The Briscoe Brothers, importándose a The OGK. Pero bueno, Jonathan Gresham se estará enfrentando a un viejo conocido, ex compañero de Foundation, ex compañero con el que fue campeón mundial en parejas del Ring of Honor y ex rival, ¿no? Sobre todo con el que protagonizó una increíble saga de combates en el año 2018, Honor Reign Supremes, Masters of the Craft y un Iron Man match de 30 minutos en Atlanta, en el Central Stage de Atlanta, la tierra de Gresham, que es maravilloso. Para mí el único 5 estrellas, ¿no? De esta última etapa contemporánea del Ring of Honor. Pues Jonathan Gresham se estará enfrentando a Jay Lethal, un Jay Lethal que yo lo veo aquí apenado, ¿no? De que debió acabar de mala manera con Ring of Honor, pero el destino no nos da una segunda oportunidad de que The Franchise, la cara de la empresa de Ring of Honor los últimos 10 años, tranquilamente, quizá no 10, no, pero últimos 7 años, el hombre que llevó el campeonato mundial al Madison Square Garden, el hombre que más días combinados ha aportado al campeonato mundial de Ring of Honor, el hombre con más defensas combinadas del campeonato mundial de Ring of Honor, empezando en los orígenes en el Murphy Rex Center de Filadelfia como miembro de Special K, como un mero rookie, evolucionando con el paso de los años hasta convertirse en la franquicia y una de las primeras personas que se nos viene a la cabeza cuando pensamos Ring of Honor 2021. Jay Lethal, contratado por All Elite Wrestling a tiempo completo, regresará a su casa y se enfrentará a Jonathan Gresham. Me parece una gran elección, la verdad. Todo ha sido gracias a Tony Khan, que Tony Khan pues, fue muy vocal en su última entrevista en Busted Open Radio, el programa de Dave LaGreca y Bully Ray, con colaboradores como Tommy Dreamer, Mark Henry y otros cuantos conocidos. Uno de los programas históricos de la radio luchística en Estados Unidos. Y bueno, comentó que quería ayudarlo, que sentía que era lo correcto. Va a enviar a Jay Lethal y, según comentó Sean Rossap, periodista de Fightful, todavía se rumorea que pueden aparecer otros nombres este fin de semana en Final Battle. La gente pues pajabuquea, ¿no? Dice CM Punk, Brian Danielson, no lo creo. Christopher Daniels, me parecería fantástico. Veremos qué pasa, pero con Jay Lethal estoy muy contento. Creo que es un main event que define esta era tener a Jonathan Gresham y a Jay Lethal en mano a mano, dando un clásico más en su exitosa rivalidad. Y hablando de gente que podría aparecer, también ha comentado Sean Rossap que no sabe qué nuevos nombres de All Elite podrían estar apareciendo o no, pero que le han confirmado que al menos un talento de Impact Wrestling firmado a tiempo completo aparecerá este sábado en Final Battle. No sé quién puede ser, la verdad. Tiempo completo que me encaje con historia del Ring of Honor. Chris Sabin, por un lado, obviamente, The Motor City Machine Guns brillaron principalmente en TNA y ahora Impact Wrestling, pero tuvieron también buenos combates en Ring of Honor. ¿Cómo olvidar esa saga? Sobre todo contra The Briscoe Brothers, pues el combate en Supercard of Honor 5 contra The Kings of Wrestling. Pero bueno, si no es Chris Sabin, un luchador que me gustaría ver en este End of an Era sería Eddie Edwards, ¿no? Porque hablamos mucho de la era Sinclair. El primer gran campeón de la era Sinclair fue Eddie Edwards, ¿no? Eddie Edwards es campeón triple corona, además. Primer campeón mundial de la televisión de la historia del Ring of Honor. Campeón en parejas en múltiples ocasiones con David Richards, como The American Wolves. Y obviamente campeón mundial a un rank súper infravalorado en el año 2011 con esa victoria sorpresiva, ¿no? En Manhattan Mayhem, ante Roderick Strong, defensas contra gente del calibre de David Richards, defensas contra gente como Christopher Daniels en Atlanta, maravilloso, ese fin de semana de WrestleMania 27, defensas contra Chris Hero en Canadá, gran luchador de Edwards, sería bonito verle de vuelta una vez más, ¿no? Ya que desde su despedida en el año 2013 en Final Battle no ha vuelto a pisar un ring, y otros luchadores contratados a tiempo completo que te podrían encajar, pues podría ser un Moose que empezó a brillar, a despuntar en Ring of Honor antes de dar el salto a Impact Wrestling, o Chelsea Green, ¿no? Que la hemos visto habitualmente aparecer en la división Women of Honor, un Final Battle que se celebra este sábado 11 de diciembre en el Chesapeake Employees Insurance Arena de Baltimore, Maryland. Buena venta de tickets, la verdad. Quedan poco más de 300 entradas por vender. Han vendido 1.322 tickets según WrestleTix, que es una cuenta de Twitter, la verdad, bastante accurate para el tema de venta de entradas. buen número, la verdad, para ser Ring of Honor. Y con esto nos metemos en Final Battle. Final Battle que va a estar empezando a la 1 de la madrugada, hora peninsular española, a las 10 de la noche en Buenos Aires, en Montevideo, Santiago, Chile, 8 de la tarde en Bogotá, Lima, Quito, Nueva York, y 7 de la tarde en México DF, Ciudad de Guatemala, San José o San Salvador, El Salvador. Final Battle, 3 horas de pay-per-view, más una, que será ese Final Battle Hour 1. Final Battle Hour 1, gratis por YouTube, Facebook, Fight TV. Darán información sobre qué va a pasar con el campeonato mundial del Ring of Honor. Estaremos atentos. Y además habrá tres combates. Un 10-man Wild Card Tag Team Match. 5 contra 5 por equipos. Los luchadores serán espontáneos. Yo creo que esto es un combate para ver a los Joey Keys, LSG, World Famous CB, Max the Impaler, toda esta gente de la mitad abajo de la cartelera que va a tener algún tipo de papel en la cartelera. También tendremos a las chicas con Chelsea Green, Allison Kay y Marty Bell enfrentándose a Miranda Alize y Dialur, Angelina Love y Mandy Leon. Finalmente escucharon mis plegarias y Mandy Leon no estará retando por el campeonato mundial, así que buena lucha de tríos. Y por último, el campeonato mundial de tercias de Ring of Honor, Saint Taylor Promotions, haciendo uso de esa Free Bird Rule, Moses Count y Osei Edwards. Talentazo. Una pena, ¿no? Este hiatus, porque yo creo que lo habría partido fuerte en Ring of Honor, defendiendo ante The Righteous, Vincent, Bateman y Dutch. Tenía miedo, cuando Bandido se cayó, de que Vincent dijera que tiene una oportunidad titular y quería canjearla en Final Battle. Fue listo Delirious y dijo, mira, Vincent tiene sentido a nivel creativo, pero la gente no quiere ver a Vincent, y más en este último show, así que tenerlo, esa pelea por campeonato de tríos, no me parece mal, y tampoco descartaría, pues, por ejemplo, que Vincent se llevara la victoria. Metiéndonos en la cartera principal, la verdad que un show interesante, Dragon Lee se estará enfrentando a Rey Horus, muy contento de que ni Rush ni Bestia del Ring estén presentes aquí, no se lo merecen, sinceramente. Y Dragon Lee, Rey Horus, combate mano a mano, la pueden partir, tienen cierta rivalidad, así que contento de ver esta lucha. Violence Unlimited, Brody King, Tony Deppany, Homicide. Homicide es el otro luchador que estará en el primero y en el último show. El otro fue Jay Briscoe y Homicide también estuvo ahí presente con esos Natural Born Sinners, ese tag team de inicios de los 2000 de la costa este. En principio iba a estar aquí presente Chris Dickinson, se lesionó, pero bueno, yo encantado de ver a Homicide, y se estará enfrentando a un equipo un poco de luchadores puros, capitaneado por Tracy Williams, le acompañan Taylor Rust, recientemente despedido de WWE, e Eli Ison. Un combate de tríos muy típico de Violence Unlimited de la segunda mitad del año, que puede ser bastante interesante. Y luego nos metemos ya en peleas con cositas en juego. Josh Woods va a estar defendiendo el campeonato puro contra Brian Johnson. Puede ser un combate muy interesante. Brian Johnson sabe trabajar al público genial. Y a pesar de que esto sea un cierre temporal, me encantaría ver a Brian Johnson llevarse la victoria, porque me parece un personaje de 10. Creo que ha sido uno de los luchadores revelación de Ring of Honor este año 2021. Y creo que podría haber sido el hombre encargado de quitarle el título a Jonathan Gresham, así que a pesar de que sea algo de transición, me gustaría ver a Brian Johnson cerrar esta etapa con oro en su cintura. Veremos qué tal el combate. Yo creo que no va a ser un show stealer como era normalmente Gresham en las carteleras, pero Johnson le puede sacar algo más que buen wrestling a Josh Woods. Por el campeonato mundial de la televisión, me parece correcto, Four Corner Survivor, lucha cuatro esquinas, Dalton Castle, que llega como campeón a Final Battle, defiende contra, pues, veteranos del lugar, me parece un buen detalle, Silas Young. Ya lo comenté que me parecía un buen rival, es un tipo que no solo ha tenido rivalidades por el campeonato de la televisión, especialmente contra Kenny King, sino que ha portado este cinturón en dos ocasiones, un veteranísimo que siempre cumple, Red Tyrus, que ha tenido una segunda juventud desde que se incorporó a The Foundation, y por último Joe Hendry, que por fin puede regresar a Estados Unidos, veremos si por última vez o no. Pero ahí estará y será bonito, ¿no? Porque antes de la pandemia, Hendry y Dalton Castle eran un tag team súper interesante. Por el campeonato, ¿quién puede ganar aquí? No me molestaría que Dalton cerrara como campeón. Por el campeonato de mujeres, gracias a Dios, nos escuchó Delirious. Roxy va a defender contra Willow. Espero un buen combate. Dos chicas jóvenes con ganas de partirla. ¿Se van a robar la noche como en Death Before Dishonor? No lo creo. Pero puede ser un combatante competente. Auspicio la retención de Roxy. Y estaremos viéndolo con ganas. Me gusta que, en vez de tirar por la nostalgia o la meritocracia, ¿no?, entre muchísimas comillas, y darse la mandilión, que le den el title shot a Willow, como diciendo, esto no es el fin, esto es una pausa temporal, pero queremos acabar, pues, con la gente que se lo merece y queremos que pueda dar un mejor show. Y por último, las tres últimas luchas, Fight Without Honor, es decir, pelea sin honor. Me gusta que hay una estipulación histórica en este pay-per-view. En este caso, Kenny King cerrará su larga rivalidad con Shane Taylor. Me parece que va a estar bien. Creo que puede ser esa lucha de uppercut, de mitad de show, para empezar los main events y dar un poquito de descanso desde las peleas titulares. Pero una lucha violenta, creativa. Kenny King, la verdad, que se mueve bastante bien en estos entornos. También un tío muy infravalorado por el gran público. Me parece un fantástico mid-carter y la gente se ríe porque es un mid-carter. Y es como, en las empresas no se lo puede dar el main eventers, ¿no? Me parece un tío súper cumplidor, se adapta perfectamente a cualquier rol. Y ponerle contra Shane Taylor, que son amigos fuera del ring, que han compartido historias, equipos, rivalidades en el kayfabe, me parece fantástico. Y yo creo que Shane Taylor, otro de los grandes proyectos de Delirious, se merecía tener un singles match y relegar, ¿no?, la pelea por el campeonato de tríos a Osei Edwards. Y por último, los dos main events, este Fight Without Honor creo que lo va a ganar con casi total seguridad Shane Taylor. En los dos main events emotivos, a partes iguales, campeonato mundial en parejas de Ring of Honor, de OGK, Matt Taven y Mike Bennett, defienden ante The Briscoe Brothers, Mark y Jay Briscoe, los campeones en parejas de GCW Game Changer Wrestling. Va a ser un gran combate, la verdad. Creo que va a estar potente, va a estar muy muy hot. Y no me sorprendería ver a The Briscoe Brothers, ¿no?, despedirse con oro, pero sería bonito que después de haberlo ganado todo, simplemente salgan a partirla y The OGK pues se quede con oro en la cintura, porque yo creo que Taven y Bennett también tiene una conexión especial, más allá, obviamente, de Mark y Briscoe, que son como The Undertaker en WWE cuando estaban activos, ¿no? Son los líderes de vestuario sin ningún género de duda. Así que buena pelea, ¿no? Su enfrentamiento en Death Before Dishonor fue bueno, su rivalidad en 2015 fue buena, así que es un enfrentamiento muy simbólico. Y luego el otro main event, Jonathan Gresham contra Jay Lethal, ya lo he comentado, va a estar fantástico. Probablemente han enviado a Jay Lethal porque Gresham se va a llevar la victoria. Y qué mejor manera para cerrar esta era que con Jonathan Gresham llevándose una victoria después de un clinic de puro wrestling y respetando el Code of Honor, ganándose el respeto de una leyenda como es Jay Lethal. Así que esto es Final Battle, End of an Era. Esta noche estaremos en solowrestling.com, mi compañero de aquí de Ratelona, Fede Frongel, y yo siguiéndolo en vivo. Fede estará con el report, yo estaré con las notas. Estaremos el martes por la noche, Alessandro y yo, analizándolo, el pay-per-view, en una nueva edición de Arras de Lona Classic. Y la próxima semana pues estaremos también aquí en Puerta Prohibida, ¿no?, hablando de las noticias posteriores al pay-per-view, si queréis, de esos combates del Road to Final Battle y más cositas. Pero de momento pues no nos queda más que sentarnos y disfrutar con Ring of Honor Final Battle End of an Era. Con esto me despido aquí en Arras de Lona, Puerta Prohibida, y le doy paso a mi siguiente compañero.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Una semana más, todavía faltan un par de días para que acabe el 2021 y sin embargo hay muchas cosas a mencionar de lo que ocurre en el amplio territorio mexicano. Voy a tratar de irme rápido para no aburrirlos y abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y obviamente el evento o tema de la semana pues es Triple Manía Regia. Miles de personas se congregaron, uno de los mejores públicos o más encendidos de los que ha tenido AAA en este año, a considerar obviamente que pues varias de las funciones han sido con acceso restringido, nada más la producción por la gira por México. Recién platiqué con una persona que estuvo presente en Héroes Inmortales y me dijo que aunque el público recibió bien a la gente, a la caravana estelar, como les dirían en antaño en Orizaba, no tuvo la energía que en otras ocasiones, quizá también por lo de la pandemia. Hijo del Vikingo, que quizá varios de ustedes lo vieron, pero si no se los reitero, es el nuevo megacampeón. Título al que tuvo que renunciar Kenny Omega por cuestiones de salud. Superó en una lucha a Samurai del Sol, Jay Lethal, Bobby Fish, Bandido. Bastante emotivo. Me llamó la atención que al inicio del combate creo que hubo una confusión, al menos en los comentaristas, que decían que iba a ser una lucha de eliminación y acabó una lucha fatal de 5. Mencionarles que en mi caso vi la transmisión por el canal Space. No contraté el pago por evento de Fight TV, que al parecer Tai tiene un tema de cuestión legal de derechos en Estados Unidos. Vamos a ver cómo evoluciona. Combate corto que parece bastante la pena. Me sorprendió el recibimiento, cálido. Se nota que hay aficionados no solamente en Monterrey, sino que hicieron el viaje, que están familiarizados con el trabajo de Jay Lethal, que ahora estará en la estelar de Ring of Honor por causas de fuerza mayor. Ya el buen Alex Jiménez comentará de eso más a detalle próximamente. A Bobby Fish también, que lo entrevistaron posterior a la lucha y que se sintió cómodo por el público. Hijo del Vikingo que gana, y por ahí como complemento antes de seguir con lo que ocurrió en Triple Manía Regia, el día siguiente tuvo una participación especial en Saltillo, Coahuila, un mano a mano exponiendo el megacampeonato Jack en contra de Laredo Kid, una lucha que pueden encontrar sin problemas por internet, y que si quieren ver un encore, por así llamarlo, de Triple Manía Regia, vale la pena, pero lejos del clásico moderno, diría yo, que tuvieron hace un par de años en la arena José Suleimán, curiosamente en Monterrey, pero en este caso por el campeonato crucero de Laredo Kid, que a la fecha ostenta, ya que se perdió ese registro un tanto polémico del reinado de Leo Rush en Major League Wrestling. Después, ¿qué más puedo destacarles? La presentación y el recibimiento de Willie Mack, que fue el luchador sorpresa que acompañó a Laredo Kid, cayeron en contra de los hermanos Muñoz, Dralístico y Dragon Lee. Willie Mack, que ha trabajado de forma constante en la parte norte del país con The Crash. En su momento estuvo en Lucha Underground, ahí de los momentos de ese público encendido en el Cerro de la Silla, fue a el cantar, corear Chocolate Sensual con el ritmo de Seven Nation Army de West Tribes. Aquí en México, cuando fue el Mundial de Rusia, se hizo famosa la tonada en apoyo a Irving el Chucky Lozano, jugador del Napoli, que marcó el gol histórico de una victoria que tuvo México en contra de Alemania en ese Mundial. Los dos mejores combates, podría decirles, a expensas de que no he visto el complemento de Triple Manía Regia, que probablemente estará al aire en Space este fin de semana. Por la dinámica, los hermanos Dragon Lee, que pues se nota, ¿no?, la experiencia que tiene trabajando con talento del extranjero, y Dralístico, que no desentonó su primera presentación oficial luchando. Ya los habíamos visto como equipo en Héroes Inmortales, pero simplemente con los retos de los Lucha Brothers. También FTR retuvieron los títulos de parejas de AAA, que ganaron en All Elite con esa situación un tanto polémica que causó desagrado de las Superranas en contra de Fénix y Pentagón Jr. Estuvo Vicky Guerrero como manager, un tanto nostálgico que los estadounidenses usaron el equipo que en su momento tuvieran los gringos locos. Eddie Guerrero, Love Machine, Chicano Power, Conan me parece que estuvo, no recuerdo muy bien la época, y el material es, digo, aunque hay videos, saludos al buen Roy Lucier, que tanto en redes como en un canal de Twitter comparte material de la época. Puedo decirles que la lucha de escaleras fue buena, pero habría lucido más sin esa modalidad. Al momento que estoy grabando esto, ya se celebró, o mejor dicho, se transmitió la lucha de FTR contra los Lucha Brothers en Rampage, que al parecer de la serie de combates que han tenido es el mejor. Tendré que verlo para darles mi comentario. Y termino hablándoles de Triple Manía Regia, en una lucha para comenzar, al menos lo que fue la transmisión que les mencionaba de Space. Gana la empresa en contra de un contingente de AAA, una lucha que fue con tintes, podríamos llamarle extremos. Prendieron una tabla que luego se apagó, o esa sensación dio al menos en la transmisión, que se sintió un tanto atropellada, caótica, falló cierta coordinación entre los participantes. Creo que dio más de qué hablar el mortal que aplicó hacia afuera del ring Sam Adonis, un tipo de casi o fácil 2 metros, no estoy seguro de su talla, y que se pasó que al estar en camilla uno de sus rivales, y ahí se dio bastante el, pues, a las burlas, gifs, un tanto memes. Si me preguntan, ¿fue mejor Triple Manía Regia que Triple Manía? Es un tanto difícil de valorar, creo que cada una con sus propios toques. El extra que tuvo Triple Manía fue tener a Kenny Omega y a Ric Flair, aunque no tuvimos una lucha del año, hubo combates bastante buenos, pero no a ese nivel. No obstante, ya pueden encontrar en redes la cartelera completa, no sé si gratis por cuestiones de restricción de derechos, por cuestión geográfica, al menos en el caso de México, y digo, perdonen que me vaya a la cuestión regional, sé que Arras de Lona tiene audiencia de distintas partes del globo, pero hay formas de poderlo ver y merece el tiempo si deciden hacerlo. Les decía ya con antelación ese encore de Hijo del Vikingo en contra de Laredo Kid. Termino mencionándoles en el caso de AAA que ya tienen grabaciones para estos días en la Ciudad de México, que con eso terminará el contenido de AAA al menos por este 2021. Y ver qué ocurre de cara a los primeros días, semanas de 2022, con la carta fuerte de lo que será la celebración por los 30 años de la empresa. En cuestión independiente, Jack Evans, un hombre que estuvo bastante tiempo con AAA, aparentemente fue extorsionado por la policía, lo compartió en redes, pero hay varias inconsistencias. Digo, esto es de una forma bastante general, se lo menciono por lo que he visto en redes, por ahí una publicación que lo llaman del departamento de la Policía del Valle, explicarles que la Ciudad de México es un ente tan grande, la capital del país, que tiene subdivisiones en delegaciones y cada una con su policía, aunque digo, es sabido, no solamente en México, lamentablemente en distintos países de Latinoamérica, abusos policiales, temas de violaciones a derechos humanos. Vamos a ver en qué trasciende esa situación. Y también causa cierta duda, por así llamarlo, la situación de un ciudadano extranjero. No es tan común que traten de darse esas situaciones con gente del extranjero. Hay un tanto, podríamos llamarle, discriminación también de que ese tipo de abusos son comunes en población mexicana, ¿no? Pero tampoco hace inmunes a gente del extranjero. Veremos qué más acontece en días próximos y darle más contexto. Digo, esto simplemente lo manejo así de forma general y no hay versiones oficiales de momento, ya que se den, para poder mencionar un tema, podríamos llamarlo sensibles a cierto punto, se necesitan las evidencias. En cuestión independiente, Bandido lamentablemente dio positivo a COVID, quedó fuera de el evento de Final Battle, iba a defender su campeonato mundial de Ring of Honor. No me voy a extender mucho en este punto porque Ring of Honor ya tiene a su especialista encargado en el buen Alex Jiménez. Una lástima, Bandido, segunda vez que al menos se hace público que padece de COVID. El año pasado estaba planteado todo para una gran lucha con Volador y fue un combate que se tuvo que retrasar en distintas ocasiones. Empezó la pandemia, Volador se fracturó la nariz en la Arena México, siguió trabajando con una mascarilla especial similar a la que vemos en jugadores de básquetbol. Y ya a inicios de este año, en una Arena México sin público, tuvieron ese mano a mano que quizá es la mejor lucha del año en la Arena México, pero con ese detalle que no hubo público, aunque lo importante era celebrar el combate. Y continuando con Bandido, está disponible ya en el canal de Más Lucha, sin costo, la última función de Big Lucha, casi 2 horas, merece la pena darle una revisada si tienen tiempo, ver a Microman en su faceta de independiente luchando con los minis y para poder dimensionar la complexión de Microman, cómo se ve pequeño en comparación a la Parquita, a Mascarita, que son personajes que han tenido tantos representantes que es un tanto difícil dilucidar quién está debajo de la máscara. Se vio bien y de esas formas curiosas, hoy te voy a mencionar rápidamente el combate estelar en el desarrollo de la función. Commander, un tipo espectacular que se lastimó una de sus extremidades en el transcurso del año, parece que quedaba fuera, pero nuevamente en la acción y aparentemente sin problemas, obviamente con menor velocidad, sin exponerse tanto. Vamos a ver si no le cobra factura el cuerpo por realizar ese tipo de movidas antes de que el cuerpo logre recuperarse. Digo, no es por desearle nada malo, pero en ocasiones esa noción de sobreesforzarse y no dejar que el cuerpo se recupere puede traer consecuencias a largo plazo. Y en el combate estelar, Tejano, el Supernova, la sangre tejana, y un pique curioso entre el hijo de Octagón y Demonic Flamita. Quizá varios recuerden ese video viral en el que Flamita fue agredido por Octagón. En ese entonces Flamita, con el personaje de Octagón Jr. cuando estaba en AAA, llegó a encararlo, decirle que era un fraude y demás. Pueden encontrar el video. Eventualmente Flamita dejó AAA, pero ahora parece que esa rivalidad regresa en cuestión independiente y puede dar de qué hablar. En cuanto al hijo, al trabajo del hijo de Octagón, no estoy muy familiarizado con él. Lo ubico por su padre, por la actividad que tuvo en un reality show exitoso aquí en México llamado Hexatlón. Y a pesar de que su accionar, podemos decir que no fue tan llamativo como el de otros de los luchadores en ese combate, creo que cumple, tiene condiciones. Y de cara a lo que será el cierre de temporada de Big Lucha, ya se los comenté la semana anterior, será una lucha en jaula con Microman. Tengo curiosidad de ver qué pasa. También un tanto cómico, sorpresivo, la aparición del gigante Giant Orion, un canadiense que ha estado trabajando con el grupo internacional Revolución, un hombre que impone más por su talla física que por sus recursos, pero luego ese tipo de experiencias en México abren puertas y les dan mayor exposición en el extranjero. Vamos con el Consejo Mundial para cerrar esta semana de Puerta Prohibida desde México. Silueta retuvo 3 campeonatos, el de Guadalajara, el Nacional y de Querétaro, en un mano a mano con Lluvia en la Arena Coliseo de Guadalajara. Reconozco que no he visto el combate, simplemente les menciono el resultado. Función completa, gratuita, a través de Facebook. Y mencionarles que este próximo martes, también en vivo, pueden verlo si tienen el tiempo. Revisen sus cambios de horario para los gente del extranjero que me escucha. Con talentos locales, un Omar Brunetti, el equipo de la Mafia, Joker, gente que tiene condiciones y que eventualmente, si les dan la oportunidad, podría llegar a la Ciudad de México. En el pasado de esa zona del país, por época, podríamos llamarla entre comillas reciente, aunque ya tiene unos años, llegó un Titán, Máscara Dorada, y habla de la tradición, talento con el que se desarrollan los luchadores en esa parte del país. Viernes de actividad en la Arena México. Acaba de concluir la primera etapa del torneo de la Gran Alternativa. Aquí al momento en el que estoy grabando esto, tiene unos minutos de que termine de ver el evento y obviamente sacar mis notas para la intervención. Estuvo en transmisión en vivo por la plataforma de Ticketmaster. Como aficionado se agradece un costo menor al de otros eventos especiales. No por menospreciar el trabajo de luchadores, sino porque a veces una función que puedes llamar entre comillas cotidiana tiene un precio elevado como una función de aniversario o cierre de temporada. Un combate de tríos para comenzar la noche con gente que estará en el evento de jaula para iniciar el año de Sin Salida. Dulce Gardenia recuperando forma luego de que la pandemia perdió actividad y tiene una conexión especial con el público. No podría decirles quién es favorito para perder la máscara, pero será uno de los atractivos para iniciar el año. Y luego el torneo de la Gran Alternativa, que se llama así por unir a un luchador novato, quizá no tan novato, pero con posibilidad de trascender en sitios en la cartelera junto a una estrella consagrada. Rugido, creo que hizo buen equipo con Cavernario, pero también este mismo luchador que estuvo como independiente, en especial en Naucalpan, en la Arena Tepito, con el concepto de Welcome to Mi Bar, tuvo el momento escalofriante de la noche al realizar un tope, quedarse corto y caer casi de cabeza. Logró terminar la lucha, esperemos que no sea de gravedad. Se nota ya un luchador más, podríamos llamarle convincente, tiene desarrollo muscular, otros recursos, y es clara la evolución que se tiene entre ser independiente y llegar a la escuela del Consejo Mundial. Me gustó el trabajo de gente como Panterita del Ring Jr. y Sonic, gente joven que quizá por esa misma cuestión de la juventud están dispuestos a arriesgarse de más. El equipo de Stuka Jr. y Sonic con muy gratas impresiones, creo que podrían trabajar de forma regular. Y en lo que es el combate del día, que se nota cómo Soberano está inspirado luego de regresar a la actividad tras meses fuera. Les comenté una lucha espectacular que tuvo en lo que fue el cierre de la Leyenda Azul de este año hace un par de días, y ahora se enfrentó por el campeonato vacante de peso medio del Consejo Mundial en contra de Templario. Cuatrero, integrante de la nueva generación Dinamiter, el campeón anterior, tuvo que dejar el título vacante al irse a AAA junto con sus demás familiares. Muy buena lucha. En el caso de Templario y Soberano Jr., en algún momento pareció que se lesionaba la rodilla una vez más Soberano, sin embargo logró recuperarse. Ahí, si ven el video con calma, cuando lo están asistiendo el equipo, parece que se me abrió la rodilla o se me dobló, pero parece que no fue a mayores, o no soy muy afecto a usar anglicismos, eso de heels y demás. Creo que trató de vender la lesión de forma genérica, y creo que ustedes comprenderán a lo que me refiero. Pero bueno, enfocándolo, gana con un Fire Driver. Muy buena lucha. No al nivel de la de Atlantis, pero el cierre le dio realce, y creo que se nota la confianza que le tiene la empresa a este luchador, que tendrá que seguir dando notas para lo que será la primera parte del 2022. Y por último, el regreso de Averno a la Arena México en la rivalidad clásica con Místico. Averno acompañado por gente de los Terribles Ingobernables, que no a todo mundo le gusta ese nombre, con el Terrible y Ángel de Oro. Y por otro lado, Místico con gente joven, Star Junior y Fugaz, que aunque su actividad fue mesurada, no llegó a más. Buen combate. En dos caídas ganan los Rudos. Definió Averno con una trampa al quitarle la máscara y llevar al toque de espaldas a Místico. Probablemente veremos un mano a mano. La gente reaccionó, quizá por nostalgia, por ver un Averno que menos físicamente se ve bien, aunque en el ritmo de lucha se nota que pues los años no pasan en vano, las lesiones, pero fue un cierre digno, no al nivel de lo que vimos previamente durante la función, pero que cumplen. Pueden verla, estar en un par de días en televisión abierta con Televisa, con TDN, no estoy muy seguro de contenido del extranjero. Tenían convenio con New Japan, me parece que a través de New Japan World o la señal de streaming pueden ver la función. Y si no, en un par de días estará en el canal oficial del Consejo Mundial, aunque a veces suelen editar el evento, quizá quiten el combate de inicio con luchadores preliminares, pero que en favor de ellos puedo decir que fue un combate mejor de lo esperado. Así que ya que hablamos de todo un poco, cierro mi participación de la semana. Invitarlos a que revisen mi columna semanal en tuplandejuego.com.mx, entre máscaras, guantes y tatame. Hablo de lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas. Como spoiler, si no hay nada sobresaliente, mi próxima columna será de la película de Halle Berry en Netflix, de Bruce, de artes marciales mixtas. Y invitarlos a que adquieran mi libro, ya está a la venta. Olvidemos el circo, maroma y teatro. Perfiles de 10 luchadores de la época contemporánea, de Hijo del Santo hasta Místico. Fabi Apache ha tenido buen recibimiento en, no solo, tanto en difusión como en ventas. Ahí creo que si sigue ese ritmo podremos hacer más cosas, y no me queda más que agradecerles a ustedes la audiencia, el recibimiento, y lo motiva uno como escritor a seguir creando. Es época de regalos, y digo, sí, puede ser para alguien más, pero también hay veces que vale invertir en uno mismo, y dejando a un lado de la cuestión de vendedor, creo que si hubiera ese libro publicitado en redes o en alguna librería, haría lo posible para conseguirlo. Es un tanto subjetivo valorar el estilo de un escritor, así que el mejor criterio lo tendrán ustedes al leerlo. Y si son del extranjero y no hay cobertura de esa tienda en línea de Amazon, pueden contactarme en mi Twitter en @amazingblack23 y podemos cotizar un envío al extranjero sin mayor problema. Eso es todo por mi parte, cuídense. Es temporada de frío, no solamente el COVID, que esperemos que se calme esta nueva variante, sino también de influenza, entonces hay que ver por la salud de los demás. Abrazo a la distancia, que estén muy bien y que siga la lucha.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. Este segmento hablaremos otra semana más de NWA. Y en esta ocasión, la empresa del bueno de William Patrick Corgan nos trajo una semana cargada de contenido de sorpresa, de anuncios, de cosas, no solamente de NWA Power, sino también de ese pay-per-view de Hard Times 2, que dije, no sé qué hacer sin una review. No creo que me vaya a dar tiempo a una review completa. Quiero mantenerme en este margen de tiempo que ofrecemos en Puerta Prohibida. Pero sí, voy a intentar un resumen rápido por encima, porque fue un show largo, al menos a mí se me hizo eterno. Pero No fue malo, no fue como otras demostraciones que ha hecho en WWE. Tuvo sus cosas interesantes, sus cosas que menos, tuvo sus cambios y sus noticias, como Crimson pasa a ser Anthony Mayweather, su nombre real ya deja de lado el nombre de Crimson. Y, por ejemplo, también se anunció el nuevo programa semanal de NWA que se llamará NWA USA. Y, bueno, después más adelante se nos confirmaría que se estrenará en enero en NWA Power. En unos días más tarde se confirmaría que empezarán las emisiones a partir de enero en los sábados a través de YouTube. Pero sí, el show también tuvo sus cosas interesantes, tuvo sus buenos encuentros. Sí, recomiendo verlo. Si tenéis ganas, si os interesa el producto, sí, os recomiendo verlo. Porque tienen cosas divertidas. Hasta en el pre-show tenéis una pequeña muestra que podéis ver de NWA en el pre-show que se emitió en YouTube. Y ahí pues habían cosas correctas, ¿no? Mims derrotando a Jack Stein con distracción de Anthony Mayweather. DX en una Fatal 4-Way. En principio no era Triple Threat, pero Jenna Said y Paola Blaze aparecieron con Tani Terrell y exigieron cobrar la oportunidad de Jenna Said, que ganó como parte del equipo de la Champions Series, a retar a cualquier título en cualquier momento, y se incorporaron a la lucha y para nada, para un encuentro caótico que no merece la pena ver. Homicide contra ganó la Battle Royale, tuvo su momento divertido, sobre todo con la participación de los Hawks, Hawks Series, el equipo de Luke y PJ Hawks, padre e hijo, y también el equipo de Ricky y Kerry Morton, creo que su hijo se llamaba así, Kerry Morton. Fueron lo más entretenido de Battle Royale. Sobre la cartelera principal, el opener estuvo correcto, Austin Aries contra Red Titus, a pesar de que Aries no es de mis favoritos, tengo que admitir que aquí hizo un trabajo correcto. OGK contra Aaron Stevens y Jerry Kratos estuvo ok, no fue nada horrible. El que estuvo más soft fue Stevens, fue precisamente el hombre que redujo la lucha un poco, pero sí, bueno, no fue nada horrendo. Uno de los encuentros que quería destacar del show era Colby Corino contra Doug Williams. Un muy buen duelo, cortito de tiempo, van a lo que deben ir, y Doc Williams demostrando que a pesar de su edad todavía tiene cositas, todavía tiene gasolina, ¿no? Todavía puede dar un par de cositas más, y lo veremos más tarde con otras ideas que tienen de futuro para Doc Williams. Y también Colby Corino, que está en un estado de forma fantástico y que espero que en WWE pueda ser la redención de Last Bastion. A pesar de eso, también tengo que comentar que aquí continúan con la trama. Ya he comentado en otros episodios, si no han escuchado otros episodios de Puerta Prohibida, que en WWE emitió el orden, las cosas desordenadas, porque entre medio que estaban emitiendo episodios de NWA Power, metieron esos episodios de que grabaron en By Any Means Necessary, ese evento que grabaron a finales de octubre. Y el problema es que ese evento rompía con la continuidad de lo que estaban mostrando, más o menos rompía con la continuidad que estaban mostrando en WWE Power. Entonces, Colby Corino tenía esta amistad con JTG y posteriormente en By Any Means Necessary apareció con The Fixers, Jay Bradley y Ricky Bolewurski. Y después de esa emisión de By Any Means Necessary volvió a tener esta amistad con JTG, que ha sido olvidada porque la trama de continuar es que los Fixers están ayudando a Colby Corino, tienen a estos mercenarios de su lado y al final terminan favoreciéndole en esta lucha en la lucha de Hard Times 2 contra Doug Williams, porque cuando Doug intenta aplicar el Chaos Theory y ellos le agarran desde fuera de los pies, bloqueándolo. Y Colby puede rematar finalmente con el Sunsetter, se recupera un momento y remata con el Sunsetter para la cuenta de 3. Colby Corino sigue acumulando victoria con ayuda de los Fixers y me parece interesante, pueden hacer un proyecto bueno y espero que Colby vaya a futuro y que puedan tienen ahí una oportunidad de un buen campeón mundial joven con una historia de superación, con una historia de seguir peleando, de seguir mejorando. Y tienen un talento muy interesante si pueden aprovechar a Colby Corino, si quieren ir con todo. Si Billy Corgan quiere apostar, este es el momento. Esa es la persona que me parece idónea para apostar para un campeón mundial. O al menos campeón nacional, si quieren ir empezando a abrirle paso. O campeón televisivo, que también puede ser. ¿Qué más cosas que comentar? Tuvimos un buen encuentro entre Mickey James y Kiera Hogan, que fue más o menos lo mismo que pudimos ver en NWA Power. Fue un buen choque entretenido en el que ambas mostraron muy buena técnica y Kiera pudo sacar un poquito más de ese fuego que tiene, ¿no? ¿Qué más? Tyrus. Tyrus tuvo un encuentro demasiado largo, demasiado extenso. No tenía límite de tiempo porque la lucha del campeonato televisivo tiene ese límite de 6 minutos, ¿no? Esta no tenía límite de tiempo, no tenía descalificación, todo venía por esta rivalidad entre Zion y Tyrus. Y finalmente, a pesar de que habían expulsado a Black Geese y a Jordan Clearwater, regresaron. Porque tampoco tiene sentido, ¿no? No hay descalificación, entonces no tienen por qué acatar las normas del árbitro. Pero se fueron y volvieron para terminar ayudando a Tyrus. Tyrus con el hard punch, cuenta 3. Y una lucha que de verdad le sobró demasiado tiempo. Creo que podría haberlo hecho perfectamente en 10 minutos, pero alargaron 5 minutos más. De gente cansada, de gente descansando, de gente... No tenía ningún sentido esta lucha. Como tampoco lo tenía demasiado la siguiente. Choque entre Chris Adonis y... Y este hombre me saldrá... Judaias, perdón, con acompañado de Father Jay Mitchell. Que fue sin duda una lucha. ¿A qué me refiero con esto? A que Judaias no es un nombre para tener encuentro largo. Esto también, a pesar de que tiempo oficial, no sé, serían 12 minutos, pero a mí se me pasó como una eternidad. Y sobraba bastante tiempo, sobraba bastante. Y Judaias supuestamente tiene que ser este destructor, te lo vende como un tipo que es, oh Dios mío, puede acabar con todo ser, oh, es súper poderoso. Pero físicamente, no le acompaña el físico, no le acompaña la altura, no le acompaña nada. Y Chris Adonis, perdón, a pesar de que en un momento le llama Tim Storm, le llama Chris Masters durante la lucha. Chris Adonis puede con él, tiene mejor físico, a pesar de que es un poco más delgado, porque está más delgado, tiene un físico más marcado. Más fuerte, y es absurdo que Masters en algún momento estuviera intimidado por este hombre. No estoy diciendo como si Judaias midiera 1,60, pero es que no sé, el Dexter luchador con menos pinta de Dexter luchador que he visto en mucho tiempo. Y pierde porque termina haciéndose daño a la pierna, un salto, Adonis consigue aplicarle el Master Lock y pierde el conocimiento. ¿Qué destructor es este? Quiero decir, todo parecía encaminado porque esta oportunidad la ganó hace unos meses en NWA 73, en agosto. Y la aprovecha ahora y todo este tiempo no ha servido para construirlo como un destructor porque James Storm le terminó derrotando. Y ahora Chris Adonis le derrota. ¿Qué destructor es este si no puede conseguir victorias? Si solamente consigue victorias ante Jovers. ¿Por qué no le dan el título? Es absurdo. campeonato por pareja estuvo ok, nada del otro mundo, pero bueno, sirvió para proteger a Dien. Aquí esto es una lucha en la cual se protege a Dien, a pesar de que son los destructores, ¿no? Y queda durante la lucha, quedan como destructores. En el momento en el que la recta final aplica un super collider, ese powerbomb chocando rivales, magnífico. Pero te demuestra que la rebelión son oportunistas, que pueden sacar hasta el último momento, terminan bloqueando el Hell on Earth, ese Doomsday Device de Telequinero. Y consiguen terminar aprovechar para rematar a Parro, 450 Splash, si mal no recuerdo, termina rematando Mecha Wolf, pero termina ayudando Bestia, le termina ayudando y termina sacando a Reina Odinson. Y bueno, dentro que cabe, no quedan mal parados Dien, a pesar de que se llevan la cuenta de 3. Quiero decir, te dejan bien a los campeones y Dien lucen fuerte, todos lucen fuerte, entonces está correcto. Después de la lucha, sin embargo, sale JTG acompañado de nueva cara de NWA y es Fandango en WWE, aquí Dirty Dango, y un poco me sacó del momento, ¿no? No sé, no era lo que yo quería ver. Y en cosas que me decepcionaron, Nick Aldis contra Tom Latimer, esperaba un encuentro mucho más agresivo, esperaba un encuentro mucho más odioso, a pesar de que Latimer cumple con su función. Al principio empieza de manera burlona, huyendo, y es Nick Aldis el que tiene que ir arrastrando la lucha, tiene que ir buscando la victoria, pero me parece demasiado, un momento que se ponen demasiado... demasiado pro wrestling para un encuentro que tenía que ser más visceral. Claramente esto viniendo a la rivalidad que tenía de que Aldis le remató con 3 pile drive, lo dejó tan mal. Necesitaba algo más agresivo, necesitaba algo más que un encuentro ok de pro wrestling. Necesitaba algo que tuviese más fuerza, que intensidad. Y no lo vi en esto, vi un encuentro okay de wrestling bien, pero no era lo que necesitaba la rivalidad, no necesitaba, porque la rivalidad ya ha cogido la cúspide, ¿no? Ya había llegado a un punto, quiero decir, con cómo inició, se habían saltado esa fase de precalentamiento a rivalidad, ¿no? De tener una serie de encuentros, ¿no? Ya directamente estaba en una fase agresiva. Y es una rivalidad que parece que tendía a ser más agresiva, pero no. Simplemente, a pesar de que tienen su momento se refieren a otras situaciones, tienen su pequeña referencia, tienen su Aldis aplicando un pile driver a Latimer. Pero esperaba ver a Latimer intentando más pile driver, lo intenta, pero al menos más insistencia, haber aplicado un par que fuese un poco más agresivo, no sé, me faltó algo. Pero bueno, final correcto, Aldis termina sorprendiendo con Jackknife Hold, cuenta 3, se lleva la victoria. Y sí, un final un poco, vale. Se me había olvidado comentar los segmentos extra. Mick Foley apareció brevemente para mencionar, oh, qué bueno es estar en WA, y que si alguien se porta mal, pues bueno, él tendrá que Santa Foley, ¿no?, se ocupará de él. Y Jazz tuvo un buen momento. Jazz es productora de NWA, de la división de mujeres. Tuvo su momento de tributo, me gustó mucho. Estuvo con su marido, estuvo con la luchadora cerca, rodeando el ring. Todas muy, muy emocionadas. Fue un momento emotivo, fue un momento muy bonito. Creo que el mejor momento que tuvo el show en cuanto a emocionalmente, en cuanto a motivador. Jazz con una gran intervención, agradeciendo a todo el mundo, agradeció a WWE, agradeció a Corgan, agradeció a todo el mundo, agradeció hasta a Poli, hasta Paul Heyman. Y sí, una buena, bueno, y también a Madusa, que a compañera suya dentro de la producción de y amiga íntima. Lo siguiente que tuvimos fue defensa del campeonato de mujeres, mundial de mujeres de entre Camille y Melina, que fue un encuentro bastante competitivo en el que se pudo ver quizá la mejor imagen de Melina, una Melina más arriesgada, una Melina más lanzada hacia adelante, intentando cosas, vendiendo, que es una de las virtudes de Melina. Y Camille estuvo al ritmo, fue un buen encuentro, fue una de las cosas destacadas del show. Lo que no fue tan destacado fue la siguiente lucha, fue el main event de entre Trevor Murdoch contra Mike Knox, que estuvo ok, fue nada horrendo, estuvo, ni fue aburrido, fue bueno, buena lucha, correcta, nada impresionante. Después sí que vino lo impresionante, que apareció Matt Cardona, felicitó a Trevor Murdoch, pero Mike Knox aprovechó el momento para atacar a Murdoch. Sale Pope, Mike Knox le ataca, y aquí viene un momento grave, porque Knox lo tira contra los escalones metálicos para noquearlo, pero Pope cae mal, se da en la cabeza y después tuvo que ser hospitalizado realmente. Entonces, un percance, un accidente. Esto es pro wrestling, estas cosas suceden. No hay que echar la culpa a Mike Knox, pero un golpe desafortunado, el que se lleva a Pope directamente a la cabeza. Y bueno, al final queda con Matt Cardona agarrando el campeonato mundial, lo levanta y luego se lo deja a su rival. Y sí, un show, ya digo, no es malo. Está correcto, no sé, se me hizo como si fuesen 8 horas de WrestleMania, ¿no? Pero que no sé, no me... lo recomiendo si seguís en WWE, pero no tiene nada por... Tiene un par de luchas que sí recomiendo bastante ver, pero el resto no mucho. Recomiendo ver ese Colby Corino contra Doc Williams y ese Camille contra Melina, que seguramente va a sorprender a más de uno. Y ahora, sin más dilación, pasamos a ese episodio de NW Power que continuó Hard Times 2. Fue posterior a Hard Times 2. El episodio de esta semana se emitió el martes 7 de diciembre. El episodio número 49, el primero de la séptima temporada. Y empezamos con un choque divertido entre Colby Corino y los Fixers contra The Original Kingdom contra y Victor Benjamin, perdón. Y es una lucha correcta donde se puede ver a Colby bien. Legursky y Bradley cumplen con su papel, ¿no? De destructores, de gente fuerte. Y Taven y Bennett siguen luciendo interesante. El problema que le veo a esto es que ya hemos visto a Taven y a Bennett derrotar a Bradley y a Legursky. Entonces no me parece que queden tan intimidantes contra los campeones de Ring of Honor. Y Victor Benjamin tuvo una buena actuación, tuvo su buen momento, tuvo su buena secuencia contra Corby Corino, que es un compañero fenomenal. Al final de la lucha termina, oye, que consiguen noquear a los Fixers, los sacan fuera del ring, saltan contra ellos en plancha, primero Bennett y luego salta Taven contra ellos para derribarlo. Colby queda en el ring, parece que Benjamin le va a aplicar un reverse DDT, Colby le pega un rodillazo en la cabeza, en un pisotón en el pie y le remata con el Sunsetter para cuenta de 3. Otra victoria para Colby Corino y en camino a ver que le den algo, de verdad, quiero que le den algo a Colby. No creo que el título Junior, porque Colby apunta más alto. El nuevo título peso Junior tiene su torneo ahora que empezará, pero bueno, espero que le den otra cosa a Colby. Tras bastidores hay una breve entrevista a Strictly Business, Tom Latimer, Chris Adonis y Camille, el cual cada uno habla sobre las luchas que tuvo, ¿no? Camille habla cómo Melina tuvo que ir a recurrir hasta morder la oreja, pero ella terminó ganando. Adonis, que no tuvo miedo de... Me resulta gracioso, ¿no?, que no tuviera miedo de Judas, el gran destructor, ¿no?, que no lo intentaban vender, pero Adonis tampoco tenía miedo. Y Latimer menciona que, bueno, perdió contra Aldis, pero Aldi salió de la lucha con ayuda médica, tuvo que salir mientras que él pudo salir con bajo su pie. Entonces, para él ganó, ha ganado una... Él es el vencedor moral, ¿no? Porque ha dejado a su rival noqueado. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, hay un breve comentario que lanza Adonis, que dice, no, tranquilo, ya ganarás tu cinturón, ya conseguirás un cinturón a Latimer. Así que quizá tengamos a Latimer como posible campeón mundial de NWA. Jack Stein continúa su rivalidad contra Anthony Mayweather, diciendo que le distrajo, por eso perdió contra Mims, y que quiere otra lucha contra Mims. La directiva de NWA no ha aceptado, así que él ha puesto encima su oportunidad de la Champions Series, la ha puesto en juego, y Billy Corgan a cambio ha aceptado. También continúan con esta trama de Jack Stein contra Billy Corgan, que no sé hacia dónde va a llevar. Dane diciendo, no, Corgan me tiene miedo, no sé qué, no sé cuánto, soy una leyenda, me tiene que tratar como una leyenda. No sé hacia dónde va esa trama, porque tampoco fue a ningún lado la de Aldis contra Billy Corgan. Tuvieron su careo en W73 y ya está. Joe Gally brevemente confirma, bueno, el equipo de comentaristas de NWA confirman ese nuevo show de NWA USA, que se emitirá a partir del sábado 8 de enero en YouTube de manera semanal, y anuncian que la mayor parte del campeonato peso junior se podrá ver allí y que el campeonato nacional pasará a defenderse la mayor parte del tiempo allí, así que parece que el campeonato nacional pasará a ser exclusivo de NWA USA. Me gustará ver qué tipo de identidad le dan y veremos si puedo manejar mi tiempo para tener otro show que revisar en la semana, así que quizá podamos comentarlo aquí en Puerta Prohibida. Un breve duelo, un squash de Tom Latimer a Miguel Robles en el que lo destroza, y lo siguiente es una lucha entre Jenna Sae y Paola Blaze. Esta lucha me genera problemas porque tiene el comentario de que te están hablando de que, a ver, aclaro, la situación es Genocide quería canjear la oportunidad y canjeó la oportunidad como ella quería en Hard Times 2, pero para Blaze y Tarin Terrell le dijeron que no, lo cual le hubiese favorecido. Entonces, ¿por qué diablo no? ¿Por qué ellas son las heels y se comportaron como buenas amigas? No la presionaron a tener esa lucha. A ver, de verdad, no quiero. Jenna Sade, por algún motivo, quería canjear en ese momento y perder su oportunidad en una, por los títulos por pareja, no por el individual, por los de pareja, en una triple threat donde hay menos posibilidad de ganar. Entonces, ¿qué sentido tenía que Jenna Sade quisiera perder la oportunidad tan rápidamente y sus compañeras, las supuestas heels, le dijeran no, hay otro momento, siempre tiene más hacia adelante? Y además Paola Blaze se muestra como amiga. Quiero decir, durante la lucha no quiere agredir a Jenna Sade. Y Jenna Sade sí quiere agredirla. Entonces, Jenna Sade claramente es la heel, Paola Blaze es la babyface en la situación, pero Paola Blaze aprovecha momentos para atacar, aprovecha distracciones, aprovecha... No entiendo esta trama, no entiendo qué quieren hacer, qué quieren mostrar. ¿Por qué está enfadada Jenna Sade? Porque sus compañeras le intentaron decir, no, es mejor buscar otro momento donde tenga más posibilidades de ganar. Le querían hacer un favor. ¿Por qué está enfadada Jenna Sade? ¿Por qué quiere esta lucha Jenna Sade? Porque tenía razón. Es absurdo. Y ya digo, otra lucha de Paola Blaze que sigue muy verde, pero bueno, no, aquí no fue tan... No, tuvo su momento en lo que se notó la falta de sincronización, la falta de seguir el ritmo de Paola Blaze, pero ok. Le puedo dar con mucho esfuerzo, pero lo pasamos como ok, como pasable. Le damos un 4.75 que elevamos a 5. Y al final de la lucha aparece Natalia Markova a realizar una distracción, discute con Taryn Terrell. Ese momento aprovecha Paola Blaze para una cuenta rápida, pero bueno, Genesis puede derrotarla a su compañera equipo. Genesis se marcha con Taryn Terrell hablando, Taryn hablándole a ella. Sí que no sé hacia dónde va esta trama, porque ahora tienen a Natalia Markova ahí de por medio, porque todo, ¿no? Luego hay una breve promo, bueno, una entrevista de May Valentine con La Rebelión, D-Hex y Homicide, que por algún motivo en WWE pues entiende que no son todos latinos y por lo tanto son todos amigos. Eso es como la generalización del pro wrestling, ¿no? Ustedes sois todos japoneses, ¿no? Pues todos ellos vais bien, todos a... squad de japoneses. Pues nada, La Rebelión se llevan bien con Bell, con los latinos, ¿no? Y ya está, y todos hablan de que van a ganar, bueno, de cómo son campeones, cómo han demostrado. Promo, ok. Lo siguiente que tuvimos en el show fue Tyrus, Austin Idol, Jordan Clearwater y Black Geese, que llegan a la zona de entrevista con Kyle Davis. Tyrus quiere que la gente aprenda lo que es la responsabilidad, que va, bueno, su rival fue responsable, ¿no? Se metió en una lucha contra un monstruo sin regla, entonces, ¿qué esperaba? Además, aprovecha para alabar a sus compañeros, a Black Geese y a Jordan Clearwater, y sale Zion. Zion quiere hablar y agradece a Tyrus por la lucha en Hard Times 2, de que Tyrus es aquello que quiere conseguir, es la meta. Pudo enfrentarse al tipo más grande del vestuario, y eso no lo pudo aprender en su infancia, porque revela, atención, que su padre fue campeón de NWA y que nunca le enseñó nada, que favorecía a tipos como Tyrus, a gente grande así, y que está contento, quiere una revancha, ofreciendo lo que sea. Esto deja pensativo a Tyrus y a Austin Idol y le dicen, bueno, ya te contactaremos, que es lo que sea, con lo que decidamos. Así que a lo mejor le piden la máscara y tendremos una lucha título contra máscara. Pero ya digo, Zion deja ver más parte de su pasado, que deja ver más quién será, a pesar de que ya lo sabemos, quién será bajo la máscara. Y bueno, por esa parte, la promo de Zion es realmente buena aquí, y sí, me gusta la intensidad que le pone al tema y cómo mete el tema familiar así. Interesante, le ha dado un punto de interés a una trama que me traía de cabeza oh, Dios mío, la falta de interés de Tyro. Luego hay una breve entrevista a Mickie James y Nick Aldis en la que James indica que sus puertas están abiertas para cualquier rival. Y Aldis revela que quiere, para él en WWE representa dos cosas: Campeonato Mundial Peso Pesado, Sweet Charlotte, el 10 Pounds of Gold, y la división por pareja. Y por lo tanto quiere triunfar en la división por pareja. Le pide a Doc Williams que haga de compañero equipo para él, para revivir a The British Invasion, para dominar NWA. Williams por un momento duda, porque el equipo quedó en el pasado, pero hay muchos equipos buenos en NWA y no quiere pensar más. The British Invasion regresan con chaquetas y todos acordes. Todo muy contento, salvo que me siento mal porque... lo habían spoileado al principio. Al principio lo anuncia Joe Gally, comenta al principio del show, no, tendremos a The British Invasion en el Main Event. Y tú dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué revelas la sorpresa de más adelante? La revelas al principio, no tiene. Bueno, en WWE. Luego tuvimos un duelo entre Jack Stein contra Mims, en el que Dane se mostró dominante, pudo castigar a Mims y terminó derrotándole con el Celaria, con el Pop de Trunk. Y tuvo momentos en los que siguió encarando a Anthony Mayweather, a Crimson. Así que bueno, tendremos en un futuro otra lucha quizá entre Mayweather y Dane. una breve entrevista entre May Valentine contra los Hawks, que le pregunta si tuvieron problemas al enfrentarse en el Gauntlet Match, y PJ deja entrever, ¿no? Dice, algún momento nos tendremos que enfrentar, pero eso lo dejamos para un futuro, ¿no? Y luego llegan JTG y Dirty Dangond y esta promo, madre mía. JTG, que bueno, sus rivales no son tan buenos como ellos, y que ellos deberían estar en el evento principal enfrentándose a British Invasion, ¿no? Que ellos son los Dirty Dogs. Y le dice Fandango, no, mejor vamos a buscarnos otro nombre mejor. Si mal no recuerdo, Dirty Dogs eran el equipo de WWE, de Dolph Ziggler y Bobby Roode, así que ahí también es esa pullita. Y que va, bueno, Luke termina la intervención pidiéndole que, bueno, si quieren pelear, pues saben dónde buscarlo. La última promo que tuvimos fue intervención de Trevor Murdoch en la zona de entrevista, pidiendo, está enfadado, porque dice que desde que ganó el título siempre hay alguien que le ataca por la espalda, siempre hay alguien que le interrumpe. Le pasó con Chris Adonis mientras perseguía el título, con Mike Knox en By Any Means Necessary y en Hard Times Dog con Matt Cardona, así que él está enfadado y si alguien quiere pelear contra él, que vaya directamente. Ha hecho que aparece Aaron Stevens, y Aaron Stevens ha tenido el ciclo del personaje, ¿no? Ha tenido la vuelta del personaje, la evolución. Ha pasado de ser el personaje que tenía en WWE de Damien Sandow. Intentó un tour, parece que al principio de año fue el tour Babyface con a partir de todo lo que pasó con The Question Mark, a partir del fallecimiento. Le hicieron face, baby face. Jer Kratos se junta con Jer Kratos y termina, bueno, ya se había juntado anteriormente con Jer Kratos, pero su equipo con Jer Kratos termina en su compañero pidiéndole que sea más agresivo, y ahora ha vuelto a Damien Sandow otra vez. Entonces ha sido una evolución. Aparece con su bata, con su típica performance, ¿no? Pero en esta ocasión felicita a Murdoch de que Harley Race estaría orgulloso por el campeón en el que se ha convertido. Y termina diciendo que está mejor que nunca, que es su compañero, que Kratos le hizo ver la luz, y que nada, se marcha tras meterse un poco con el público y se marcha. Murdoch queda enfadado porque otra vez le han interrumpido, así que quizá tendremos Trevor Murdoch contra Aaron Stevens en un futuro. Y el Main Event es un encuentro divertido, correcto, entre The British Invasion contra los Hawks, contra Hawk Seri. Que me gustaron mucho las intervenciones de Doug Williams con PJ Hawks, que tiene un futuro ese chaval. Buena técnica, Aldis y Luke también lucieron bien, y sí, un correcto encuentro que al final Williams termina rematando a Luke Hawks con el Cost Theory para cuenta de 3. Y al final de todo esto, Joe Gally comenta, tiene una actualización sobre el estado de Pope, que fue hospitalizado por la conmoción tras lo sucedido en Hard Times 2. No saben cuándo puede regresar, cuando tenga la alta médica, pero esperan que le mandan sus mejores deseos y que regrese cuanto antes. Y espero ver a Pope de regreso. Es un tipo muy carismático que le añadiría un punto de interés a NWA, que espero que pueda regresar, ¿no? Pueda recuperarse, regresar al cuadrilátero. Tenía muchas cosas que contar y sí, me parece que puede seguir siendo un activo muy interesante en Pro Wrestling, y espero que no sea una conmoción demasiado grave. No hemos escuchado más en los últimos días, así que de verdad espero que mejore. Y nada, con esto ya me he pasado mucho de mi tiempo, así que nada, un encantado por estar una vez más, por haberos traído más de media hora, creo, que de grabación. Así que nada, me despido, hasta la próxima.
Recuerdo haber dicho que, claro, Brian ahora es el heel de facto y seguramente luego del combate se darán la mano y volverá a ser babyface. Creo que no. Luego de todo lo que ha hecho Brian, es un poco difícil pensar en que va a volver a ser buena gente como antes, ¿no? Por cómo está ahora, rompiéndole los dientes a Colt Cabana, ¿no? Y demás. Así que me parece un poco más difícil pensar que va a volver a ser babyface. Pero eso no está del todo mal, ¿no? Porque Brian es un gran heel. Y es más, es un tan buen heel que me llama mucho la atención pensar en que Brian es como el tipo con el que tal vez menos quisieras enfrentarte en un combate, ¿no? Porque es tan bueno en el ring, no tan técnico y patea tan duro y demás, que realmente te da miedo, ¿no? Y es muy curioso porque en WWE obviamente no era ese el caso, porque en WWE, ya hemos dicho esto, ¿no? Y lo he dicho yo, que están muy guiados por el tamaño, ¿no? La apariencia física del luchador, entonces lo encasillan. Pero aquí, en AEW y en las indies, el luchador es quien es por cómo él se desenvuelve, ¿no? Y Brian es un tipo que realmente te genera esa intimidación por lo buen luchador que es. Tanto así que lo veo más peligroso incluso como heel, ¿no? Que impone más que alguien como incluso Malakai Black, ¿no? Que es un poco más el gimmick. Aunque también tiene lo de las patadas y demás, pero más que Miro, por ejemplo, que claro, es un tipo imponente y de pronto te quiere imponer su religión, ¿no? Y su culto a la lujuria y demás, pero Brian me parece que es alguien que impone bastante, así que me gusta eso. Ahora como heel en Brian, y veremos si sigue aportando al show de esa manera, ya luego de que pase su combate.